Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Ya estamos por aquí una madrugada más para acompañaros. Y empezamos, como siempre, poniendo una calle positiva. La primera nos da esperanzas en la lucha contra el COVID-19, porque la primera batalla contra este virus se tiene que librar para evitar su contagio. A nadie nos cabe ninguna duda de que las mascarillas han venido para quedarse y va a pasar bastante tiempo hasta que podamos prescindir de ellas. Por eso nos alegra saber que un grupo de investigadores españoles ha dado con el tapabocas definitivo. Liderados por el científico del CSIC, José María Lagarón, este equipo ha creado la mascarilla que logra desactivar el coronavirus en apenas 2 horas y tiene además una efectividad de casi el 100%. El modelo es similar a las FFP2, pero a estas propiedades se han añadido otras, como por ejemplo su capacidad antimicrobiana, que nos ayuda a protegernos frente a bacterias y virus. En estos tiempos que corren es muy importante mantenernos a salvo y la verdad es que las mascarillas han demostrado ser efectivas. Si cada vez conseguimos que sean mejores y que reduzcan el nivel de contagios, ya habremos asestado un primer golpe a esta enfermedad. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que el invento sea español. Ojalá pronto pueda comercializarse y vayamos todos mucho más seguros por la calle. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles. Bueno, damos los buenos días a los ponedores. Quien te habla es Beatriz Calderón y estamos aquí un día más. Estamos ya miércoles 20 de enero del año 2021. El objetivo que tenemos es acompañarte hasta las 6 de la mañana a todos aquellos que estáis ahora mismo pues poniendo las calles o que, bueno, os encontráis despiertos porque sufrís de insomnio o os encontráis malitos. Bueno, pues para todos, estamos aquí. Vamos a acompañaros hasta las 6 de la mañana, como te digo. Todos sabemos cómo está afectando esta pandemia al sector industrial y productivo. Son muchas las profesiones que han quedado marginadas y otras que para subsistir han tenido que reinventarse o que incluso adaptar su forma de trabajo. Es el caso de la hostelería. En unos segundos vamos a escuchar a un médico intensivista que ha cumplido uno de sus sueños. No era otro que el de abrir un restaurante. Según está la situación y siendo personal sanitario, te aseguro que va a ser muy interesante escucharle todo lo que dice. Pero hay más cosas. Tenemos con nosotros a Nacho Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Con Jorge Alcalde vamos a conocer la diferencia entre meteoritos, meteoros y bólidos. Todo relacionado con las bolas de luz que se han visto estos días en algunas partes del cielo de España.
Claro, y nos vamos a ir preparando porque con la que está cayendo, pues ya lo que nos quedaba es un meteorito. O sea que esto ya es el recopetín. Hoy nos toca volver además a mirar al cielo, no solamente por esto que nos va a contar Jorge Alcalde, sino porque tras Filomena llega Gaitán. No digo más, es que yo estoy sin palabras. No sé qué más nos puede pasar. Nacho, ¿cómo se presenta el día?
Bueno, pues vea, no está tan clara la cosa, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Madrid, que se habían anunciado fuertes lluvias, ahora la EMET dice que no es para tanto. Estos próximos días sí van a estar marcados por las lluvias en gran parte del país, pero en general no pasaremos los 6 litros por metro cuadrado. Vamos, bueno, que no van a ser catastróficas, como decíamos, ¿vale?
Torrenciales, que se decía.
Las acumulaciones más importantes estarán en zonas más atlánticas, en plan Portugal, Galicia, por ejemplo, que alcanzarán los 20 litros por metro cuadrado, que ya es un poco más, pero sin ser catastrófico, ¿vale? El Golfo de Cádiz también y en el norte de Cáceres. Ahí va a llover con más intensidad que en el resto de España, pero no de forma peligrosa. Lo único que ha generado un poco de alarma es el deshielo y por eso todo ese plan de despejar el alcantarillado. Pero ojo, que lo que sí que vamos a tener es un poco de viento. Eso va a ser la principal consecuencia de la borrasca Gaitán. Y todavía tenemos que hablar de frío, pero el mapa nos muestra un buen ascenso de las temperaturas. Seguiremos hablando de frío, como te digo, pero ni mucho menos el frío que hemos tenido estos días.
Bueno, parece que mejora un poquito al menos la sensación térmica. Tenemos que seguir abrigados, claro, que estamos en invierno, es enero y hay que abrigarse, la bufanda, el gorro, lo que haga falta, pero no esas temperaturas que llegamos a alcanzar la semana pasada hasta 27 grados bajo cero en algunos puntos del país. Tremendo. Bueno, aprovechamos también a esta hora para volver a escuchar a algunos de los ponedores que ya han entrado en directo con nosotros y que consiguieron de esa forma su diploma oficial de ponedor de calles. Para ser como ellos es muy sencillo, hay que marcar un número de teléfono, el 950-6006. Escucha.
Buenos días. Pues estoy en la cama todavía, pero estoy despierta y estoy oyendo la radio intentando hablar con ustedes y contarles que tengo un hijo coordinador de trasplantes, que les he oído antes hablar de ello.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Gracias, campeón. ¿Cómo es posible que esos tentáculos lleguen tan lejos y abracen con tanto cariño a todos los ponedores de España?
Hombre,
¿cómo es posible?
Pues yo creo que es el cariño que nos procesamos, los ponedores hacia la radio, la radio hacia los ponedores, ¿no?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues mira, yo ando recogiendo leche por aquí, por las granjas de la provincia de Salamanca. Yo la recojo, la enfriamos y luego ya la llevamos por ahí a las fábricas García Vaquero, en fin, por ahí, a varias fábricas.
Pues mira, ahora mismo están agotados. Yo trabajo de noche con un camión haciendo una ruta de paquetería. Es un brazo fuerte.
Hasta luego, hermano.
Lo estarás sintiendo, ¿verdad?
Ahora mismo lo estoy notando, además, como la camisa me aprieta un poquito, te iba a decir que me soltases un poco, que no podía respirar.
Pues yo te suelto un poquito.
Te recuerdo lo que tienes que hacer. Si quieres entrar con nosotros en directo, solamente tienes que llamar al teléfono 950-6006. Ahí está nuestro compañero Nacho recibiendo ya llamadas. Y si entras en directo, pues te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles. Ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En un momentito vamos a empezar a leer los mensajes que ya nos estáis dejando en Facebook. Hoy hablamos del lugar en el que te encuentras y qué situación tienes en estos momentos. Ya está lloviendo, hace mucho frío, hay viento. Cuéntanoslo y te leemos.
Is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your tin soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, so, on that key there is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, there is the other side of any given light and time, counting.
mucho porque, aunque somos conscientes de que estamos en invierno, la verdad es que ha empezado fuerte, ¿eh?, la cosa. Una gran nevada histórica con Filomena. Ahora llega Gaitán. Y claro, los ponedores tenemos un problema, y es que trabajamos precisamente de noche, que es cuando, bueno, peor o cuanto más intensas, ¿no?, son esas inclemencias meteorológicas. Las temperaturas son muy bajas, tenemos muchísimo frío, hay viento, hay agua. Vamos a ver, queremos saber cómo estás viviendo tú esta situación. Queremos leerte. Para eso tenemos Facebook. Ahí nos estáis dejando ya un montón de mensajes contándonos dónde os encontráis y también la situación en la que os halláis. Nacho, cuéntame, ¿qué dicen los ponedores?
Pues nos están llegando un montonazo de mensajes. Por ejemplo, este me ha sorprendido especialmente. Dice Alejandro Coria, de Morelia, Miocachán, México.
Hombre, dice, claro, no, también son ponedores. Queremos saber también qué temperatura hay por allí.
Dice, acá estamos con frío solamente, con frío. Por el momento lluvias ni viento. Saludos, pulpo, y saludos, ponedores.
Bueno, pues fenomenal, que de momento no tienen ni viento, ni lluvia, ni nada, no como aquí.
Claro, Francisco Jesús Becbeder, buenos días, ponedores desde San Fernando, Cádiz. Soy vigilante de seguridad y sí dan lluvias para hoy en la provincia.
Claro.
Bueno, pues suerte, ponte unas buenas botas de agua.
Además has dicho tú que era de los sitios donde se esperaba...
En Cádiz habrá alguna lluvia, sí. Gladys M. Beija. Hola chicos, pues yo os escucharé desde mi cama, pues estoy jubilada después de un montón de años poniendo las calles, trabajando en muchas cosas. En Canarias no tendremos aguaceros, solo nublados. Y desde Tenerife, como siempre, soy ponedora.
Y encima con buen tiempo seguro.
Claro, claro. Es
no que solamente además, con el nublado, además, sino con la temperatura.
En Tenerife no han tenido mucha Filomena, que yo sepa. Vamos, o sea, han estado muy a gusto, no pueden quejarse allí.
Aquella temperatura es estupenda. Tenemos que hacer, yo le digo siempre a Pulpo, hay que hacer un día el programa desde Canarias. Cuando él ha viajado por el tema de los carnavales, yo lo he propuesto, pero nada, no sale adelante la propuesta. ¿Qué vamos a hacer, Nacho? ¿Tú te apuntas a que sí?
Yo me apunto a todo, a cualquier cosa me apunto. Mira, Ángel A. de Torres dice, Valdemoro, Madrid, preparando la Zodiac para bajar a comprar.
Bueno, eso, nos han alertado, yo he venido con botas de agua hoy,
sí, sí,
ya has visto, yo vengo súper preparada.
Y se lo va a quedar guardado en la mochila.
Y al final lo mismo no va a ser para tanto, pero ya no nos fiamos porque nos dijeron, viene nieve, pero bien fuerte, pero va a ser tremendo, tal, y siempre piensas, buah, tampoco será para tanto, y mira lo que nos ha ocurrido, con lo cual ahora dicen, va a llover, pero no os preocupéis, y ya no nos fiamos. Estamos ya todos aquí con el kayak.
Pues
¿tú
mira,
cómo has venido hoy?
Yo hoy he venido pues en autobús, ¿cómo voy a venir? No, he venido con botas, que son unas botas que se me estropearon con la nieve.
¿Y te has traído paraguas o no?
No. Pero tengo la capucha, el abrigo. Pero si es que también de la copia al metro tampoco hay mucho paseo,
bueno,
así que...
cuidadito, ¿eh?
Claro, claro.
Cuidadito, siempre... que no podemos con más bajas.
No, además por la mañana cuando salgo yo de aquí, ya a las 6 de la mañana, está todo congelado, ¿eh? Voy a agarrar la pared prácticamente.
¿Tú te has caído a lo largo de estos
días?
Pues
mira, ayer casi. De milagro no me caigo, pero de milagro. Que además iba hablando con Robert, con nuestro productor, y vamos, casi caigo al suelo mientras hablaba con él.
Yo me pegué un tortazo, pero el primer día, antes de caer el viernes. El sábado fue cuando ya nevó, pero bien. El domingo cuando ya empezó a helar y empezó a resbalar la calle. Pero no, yo directamente el mismo viernes cayeron 4 copos, tuve que salir a comprar y me caí.
Es que hay que tener cuidado. Yo ayer es que me confié. Siempre estoy viniendo con botas así más como antirresbalantes, ¿no?
Y ya no, ya vienes con zapatillas,
y
¿no?
Y ayer vine con zapatillas. Dije, ah, ya no hay nieve. Pues sí que
yo me he quitado las botas de nieve y me he puesto las de agua. Así que, bueno, si al final no llueve, pues eso que me llevo. Pero si llueve, al menos salía de aquí apañada. Enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores que hoy nos estáis contando dónde os encontráis y más o menos la temperatura y bueno, la situación meteorológica que tenéis en vuestra localidad. Pero vamos a tener que hablarte ahora de un asunto muy interesante. A mí es una historia que me ha resultado muy curiosa. Ya sabemos todos que la pandemia pues está todavía en nuestras vidas, muy presente entre nosotros y sobre todo afectando a muchísimos sectores que se están viendo perjudicados por las restricciones y también por las medidas sanitarias. No es ningún secreto que uno de los que se están llevando la peor parte es el tema de la hostelería. Es uno de los más dañados en nuestro país. Hay un tercio de bares y restaurantes que han tenido que cerrar definitivamente, que no han podido pasar de este año, y los que sí han logrado sobrevivir pues tampoco esperan que el 2021 sea bueno, porque claro, las administraciones siguen decretando nuevos parones en el sector. Sin embargo, en medio de esta situación, podríamos decir desoladora para muchos, hay alguien que se ha atrevido a actuar a contracorriente. Se llama Pablo, él es médico intensivista, pero su sueño siempre fue el de tener o regentar un mesón de comidas. Así que durante el verano vio una oportunidad y a pesar de las medidas, a pesar de la pandemia, decidió sacar el negocio adelante y cumplir su sueño. Pablo ha estado en la tarde de COPE contando cómo tomó esta arriesgada decisión.
Partiendo de la base de que sabíamos que era una situación pues poco propicia, pero desde un primer momento intentábamos ver esto un poco más a largo plazo, suponiendo, esperando y yo creo que sabiendo que esto, que esta situación pasará. Tarde meses o no sé, espero que pocos meses, pero que pasará. Entonces, como era la intención es que sea un proyecto a largo plazo, pues a pesar de las muchísimas dificultades que estamos teniendo desde que hemos empezado, pero bueno, nos decidimos a dar el paso, eso, teniendo, no sé, teniendo como objetivo un poco más las vistas más a largo plazo.
El virus parece que está cumpliendo con los plazos, es bastante previsible. Ahora mismo nos encontramos de nuevo en un momento crítico de la pandemia, en una tercera ola con una fuerte subida de los contagios, tal y como se preveía después de las Navidades. Pero lo increíble de esta historia es que Pablo conoce de primera mano la situación de la pandemia en nuestro país, porque, como te comentaba al principio, él, además de mesonero, es médico intensivista en el Hospital Virgen de la Concha, en Zamora. Dos profesiones que te pones a pensarlo y en estos días tienen intereses enfrentados.
Sí que es muy, muy complejo, sí, porque parece que mis ideas como médico intensivista y tienen que ser casi contrarias, opuestas a mi otra profesión ahora, que es de mesonero, hostelero. Pero mi familia, mis amigos, mis conocidos saben que yo he pensado un poco siempre lo mismo. A mí, obviamente la situación sanitaria es muy complicada, está siendo muy duro de llevar, sobre todo pues para todas las familias que han perdido algún ser querido, pero yo no he estado nunca muy de acuerdo con las medidas restrictivas y con poner restricciones, y particularmente al sector de la hostelería, que parece que se nos ha cogido como cabeza de turco y como culpables de esta situación. Y yo insisto, no es que ahora lo diga porque esté dentro de este mundo, sino que yo lo venía diciendo pues desde que desgraciadamente estalló la pandemia en el mes de marzo.
Desde la primera línea de batalla, Pablo es plenamente consciente de la gravedad de la pandemia y del riesgo que corremos, pero aún así no cree que la solución esté en restringir la hostelería.
Entonces, pues bueno, por un lado, como intensivista, pues obviamente pues está siendo duro, porque bueno, ya es la tercera vez que nos metemos en una situación pues casi de colapso hospitalario, pero insisto, me parece que la adopción de medidas cada vez más restrictivas, y particularmente con el sector de la hostelería, me parece que no es la solución, o por lo menos la única solución.
Volvamos al restaurante. Contra todo pronóstico, Pablo abrió su mesón el 31 de octubre de este año, del año pasado, perdón, justo antes de las nuevas restricciones aprobadas en Castilla y León. El inicio ya fue complicado, solo pudo abrir 3 días.
Abrimos el 31 de octubre y el 6 de noviembre cerraron la hostelería aquí en Castilla y León. Entonces, pues, o sea, literalmente estuvimos abiertos 3 días, 31, 1 y 2, y luego porque solo abrimos fines de semana, también debido a las restricciones, pues considerábamos que más allá de tener abierto fin de semana, pues poco íbamos a poder trabajar. Nos cerraron el viernes siguiente, es decir, el viernes día 6, si no me equivoco, de noviembre. Entonces, pues decidimos hacer comida para recoger y llevar a domicilio. Hasta que nos permitieron abrir otra vez el 11 de diciembre, y hemos estado abiertos solo en horario de comidas, porque por el toque de queda, las cenas obviamente, pues tampoco hemos podido dar servicio, y hemos estado abiertos pues hasta este nuevo cierre.
Toda una odisea que genera muchas preguntas. La primera, ¿qué hace un médico montando un restaurante en plena crisis de la hostelería? La respuesta de Pablo no deja lugar a dudas. Cumplir su sueño.
Es algo que ha rondado en mi cabeza toda la vida. El tema de la hostelería, ningún familiar mío se ha dedicado, nunca, jamás. Pero a mí me gusta mucho, sobre todo la gastronomía. Me gusta mucho cocinar. Yo, pues eso, para la familia y para amigos y demás, toda la vida he hecho las comidas familiares, las comidas de amigos y demás. Me encanta meterme en la cocina y cocinar. Y el tener mi negocio propio de hostelería siempre había sido un sueño que ni siquiera yo pensaba que se iba a realizar. Pero bueno, ya digo, pues este verano surgió la posibilidad a finales de septiembre o así, de coger el traspaso de este mesón y me decidí.
A pesar de las preocupaciones del negocio, a Pablo lo que más le preocupa es compatibilizar ahora sus dos profesiones, su vida como médico y su vida también como hostelero.
He tenido que disminuir mis horas de trabajo en el hospital, porque si no es imposible. Más o menos entre semana me dedico a ser intensivista y el fin de semana a ser mesonero.
Aunque solo abre los fines de semana y la mayoría de ellos no puede trabajar por las restricciones, Pablo tiene esperanza. Entre toda esta tristeza que genera la pandemia, Pablo ve luz al final del túnel.
Cada vez que empiezas a decir, pues mira, pues estamos funcionando bien, la gente lo está aceptando muy bien, estamos, cogiendo buena fama y demás, y bueno, pues otra vez a cerrar y otra vez pues casi a volver a empezar. Como yo lo veo más a largo plazo, de momento no estoy especialmente preocupado.
Con tanto cierre, a Pablo le ha dado mucho tiempo de pensar y ha tenido tiempo de especializarse y decidir qué tipo de local quiere ser.
Es un mesón de comida, digamos, tradicional, de carnes a la brasa, pescados a la brasa, y luego, como levantino que soy, nacido en un pueblo de Alicante y criado, recriado en Murcia, pues estamos introduciendo, y yo creo que de manera muy muy satisfactoria, el tema de los arroces. A mí es, digamos, sí, podríamos decir que es nuestra especialidad, los arroces.
Bueno, este es el sueño de Pablo, la prueba de que a pesar de las dificultades, pues hay que luchar también por ellos. Nosotros, entre tanto, vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 27 de la mañana.
Y cuenta de su boca que ande cámara escardía. Ay, se siente atraído por su gran ciudad y rula por las calles con los Walkman puestos, escuchando al flamenquito que necesita escuchar. Y dice que se muere, ay, cantando por solar. Frase que no para de cantar. ¡Oh! ¡Franza!
Yo sueno flamenco, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, porque así he nacido. Canto flamenco, ay, yo canto distinto, yo lo llevo dentro porque lo he vivido.
Escrito tanto sobre mi mundo, esperanza, que ya no me queda que decir. Te enseñaré a cuidar mis sentimientos para que veas que fue de mí. Ay, pero que fue de aquel que con el cielo hablaba. Ay, pero que fue de aquel y que reías mientras lloraba. Sentía diferente y el que inspiraba ya su muerte. Yo encuentro callejuelas y compases y como público la lluvia y como ímpetu su sangre.
Yo sueno flamenco, yo sueno distinto. yo lo llevo dentro, porque así nací yo. Yo sueno flamenco, ay, yo sueno distinto, yo lo llevo dentro, porque lo he vivido.
Hablamos hoy con los ponedores de calles sobre el tiempo que tienen ahora mismo en la zona en la que se encuentran. No sabemos si tienes frío, si hay lluvia ya, si hay viento. Viene Gaitán, ¿no? Así se llama, ¿verdad, Nacho?
Así se llama.
Gaitán, después de Filomena viene Gaitán y estamos aquí todos un poco asustados. Desde la EMET han tratado de rebajar un poquito la intensidad que teníamos todos, porque al menos de la gente que vivimos en Madrid estamos ya con ansiedad, porque claro, después de la nevada...
Claro, es que hemos tenido nevada, y coronavirus, ahora,
Claro, por primera vez en nuestra vida hemos visto esquís en la Gran Vía, y entonces ahora pensar...
Y trineos, acuérdate.
Y trineos, y ahora pensar que íbamos a tener que hacernos con un kayak, pues nos había sorprendido bastante. Pero no, nos dicen que no, que relajemos la intensidad, que no nos vengamos arriba, que no es para tanto, que con un paraguas va a ser más que suficiente. Eso esperamos. Nacho, ¿qué cuentan los ponedores?
Pues mira, Ernesto Sandoval Parada dice: yo soy de Bolivia, pero ya 13 años en Navarra, Pamplona. Aquí van a caer alguna gota también, pero eso, que no os dejéis el paraguas.
Vale, pues bueno, nada, buen consejo. El paraguas y punto, unas botas de agua y ya.
Y mira, un ponedor habitual, Peter Parla.
Peter Parla.
Buenos días, en plena descarga desde Ribarroja. Un abrazo, ponedores. Y a
¿qué
5
tortilla
grados...
de coliflor hace Peter Parla?
¿Sí? ¿La ha traído alguna vez?
Madre mía.
Pues que la vuelvo a mandar, que yo
qué
no
maravilla,
estaba...
¡Qué maravilla!
Pues dice, 5 grados, casi manga corta comparado con mi casa.
Hay casas en estos días que están tiesitas, la verdad, y encima con lo que hay que pagar de luz, pues
bueno,
imagínate.
Hay algunas que también se emocionan, suben termostato y estás ahí a 35 grados sin darte cuenta.
Yo tanto no, pero...
En bañador casi,
claro,
en enero.
Hoy he mirado un armario y había mucha condensación, Nacho. Y es porque, claro, la semana pasada llegamos a menos 19 en mi barrio, menos 19. Y claro, la calefacción estaba a 21. Son 40 grados de diferencia.
Es que se dice pronto,
Y entonces, sí, la verdad que había un poco de condensación en los armarios. Hemos tenido que abrir porque se iba a empapar todo. 4:32 de la mañana. En un ratito seguimos, leyendo los mensajes que nos están dejando hoy los ponedores de calles en nuestro Facebook. Pero ahora toca que Nacho nos cuente, cosas extrañas que ocurren en el mundo y también aquí en España.
Algunas cositas, sí. Mira, no se vea si tú en tu época, en el comedor del colegio, pues eras de armar mucho barullo.
Yo soy de armar mucho barullo ahora.
Ahora también,
voy a hacer 40.
Bueno, supongo que te imaginarás.
Tú imagínate cómo debía de ser con 6 años.
Pues un terremoto,
menos
¿no?
Menos mal que yo no me sufrí. Yo ahora sufro a mi mini-yo, que
y
es mi hija, que
¿y tus mini-yos son
igual.
Terremotos también?
Mis mini-yos, sobre todo la pequeña, es exactamente igual.
Uy, qué peligro. Bueno, supongo que te imaginarás el jaleo que montan pues cientos de niños en una misma sala jugueteando con cubiertos, platos y demás, y claro, pegando voces. Pues tal es así que una mujer de Portugalete, trabajadora en uno de estos comedores escolares, ha conseguido una indemnización porque tanto barullo durante tantos años la ha dejado completamente sorda.
Pobre mujer.
Imagínate el ruido que tiene que hacer una marabunta de niños hambrientos.
O sea, está entre la incapacidad que te puede generar un trabajo, en este caso la sordera. Esto te puede suceder si te dedicas a seguir al pulpo, si trabajas para el pulpo, ¿no?, en una mesa de sonido, o si trabajas en un comedor escolar.
Yo creo que si la incapacidad que yo habría adquirido trabajando en un comedor escolar no es la sordera, sino la locura, me parece a mí.
Sí, también.
Me habría vuelto loquísimo con tantos chavales
también,
ahí, hambrientos.
Levantan dolor de cabeza. Y luego que se quedan mudas también, muchas.
Claro, de tanto gritar y tal. Mira, yo claro que a ella poca gracia le hace el tema este, pero bueno, un juzgado le ha reconocido el origen profesional de la sordera y le ha dado 1.800 euros. Eso sí, no va a dejar su trabajo porque, claro, ahora es inmune al barullo.
Entonces esta noche va a ser fiesta de helado.
Poco me parece, ¿eh? 1.800 euros
a mí también me
por
parece
una incapacidad.
Poco. A mí también
no es nada,
poco.
Es una castaña. Bueno.
Pero bueno, mientras ella celebra su triunfo, entre comillas, hay otros que no lo celebran tanto. Es que hoy las cosas que te traigo van muy enfocadas al mundo laboral.
Vale.
Mira, una empresa en China decidió que sus empleados perdían demasiado tiempo en ir al baño. Tanto es así que decidió multarles si iban más de una vez al día.
La gente es que son muy locos todos, muy locos.
Bueno, no te preocupes porque esta historia también tiene un final feliz y es que los empleados se quejaron en todo lo quejable, obviamente, y al final el departamento...
Hombre, es que ya no poder ir a hacer pis.
Más de una vez.
Bueno, más de una vez. Tienes que dosificarte. Claro. Bueno, hay gente que vive en el baño, también te lo digo, también pero es estamos hablando de una normalidad.
Bueno, y los que fuman, que salen a fumar cada 5 minutos.
Cada 5 minutos.
Mucho sí. Morro tienen algunos, sí.
Pero en este caso, hijo, hay veces que tienes que ir al baño y tienes que ir al baño.
Bueno, pues como es entendible, los empleados se quejaron en todo lo quejable y al final el Departamento de Recursos Humanos de la empresa pues les ha dado carta blanca para ir al baño las veces que quieran.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pis, pis, pis!
Y te llevan además a un compañero para que te anime. Las veces que quieran, las veces que sean necesarias,
claro,
sobre
claro,
todo.
Claro. Bueno, igual hacen ahí reuniones, ¿no?
Como, no sé,
como en el colegio.
Como no nos dejan ahora con el coronavirus acercarnos.
Es verdad, cierto, cierto.
¿Qué bueno, lejos te tengo? Estamos a 2 metros, ¿verdad?
Me he puesto lejos, me he puesto en la otra esquina de la mesa para...
Estamos algo
para que
más.
No haya problemas.
Mira, el técnico nos dice que estamos a algo más de 2 metros.
Yo calculo 2 metros y medio, 3 incluso.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, mira, pues yo me sé de uno, porque estos ya van al baño contentos, pues yo me sé de uno que cuando vaya al baño lo va a encontrar todo muy colorido. Uh-huh. Te hablo del novio, bueno, del exnovio ya, de Nicole. Uh-huh. Nicole se enteró hace unos días de que le había sido infiel, este chaval, y ella decidió que quería llenar de luz, brillo y color la vida de su exnovio, con purpurina.
¿Por qué? Por amor.
Con purpurina.
Con purpurina.
¿Y qué hizo con la purpurina? Porque, oye, los hombres que hablaban de los polvos pica-pica, pero con purpurina.
Con purpurina. Bueno, yo no sé si lo hizo por amor o por venganza. El caso es que fue con unas cuantas bolsas, y digo bolsas, no bolsitas, de purpurina de diferentes colores, a esparcirlas por todos los rincones de su casa.
¡Toma ya!
Sofás, alfombras,
toma ya.
Baño,
bueno,
ropa,
bueno,
cocina,
bueno,
zapatillas.
Bueno. Lo peor que le puede pasar a una vivienda... Para limpiarla es la purpurina.
Pero,
te lo dice una persona que todos los trajes de princesa de su hija tienen purpurina y cada vez que se los pone,
la purpurina
está en casa días y días y días. Eso no se va.
Es que además la purpurina engaña porque dices, oh, brilla, qué bonita, pero en verdad es el diablo. Eso lo ha creado alguien con mal gusto.
Y súper contaminante.
Súper contaminante. Pero tú alguna vez has intentado lavarte las manos cuando las tienes manchadas de purpurina, que eso no
Vamos
se va ni con lejía ni con nada.
Yo hago manualidades en casa y cositas con purpurina. Para mí la purpurina es el infierno en la tierra ya. O sea, claro, cuando lo has empezado a contar, no sabía muy bien por dónde iba, cómo se había vengado esta muchacha de su exnovio con purpurina, pero me parece una venganza. Bueno, no hay alguien capaz de quitarla.
Es que imagínate toda la casa, las zapatillas de deporte llenas de purpurina, vas a estar...
¡Qué fuerte! Va a estar quitando purpurina hasta que se mude.
Pero bueno, ahora el hombre, pues lo que decíamos, va a ir por la vida hecha una princesa.
¿Te parece cookie? La verdad es que es muy cookie.
¡Es tan cookie!
¡Es muy cookie, es muy cookie!
Genial, genial. Bueno, bueno que acá. Me la voy a apuntar. Yo tengo mucha purpurina en casa.
¿Tienes alguien de quien vengarte?
Nacho, como te portes mal conmigo, yo traigo aquí los botes de purpurina, te los
echo... Y me llenas la mochila, ¿no?
Te los echo por el pelo y estás quitando purpurina del pelo... 3 semanas.
Bueno, no te preocupes, que yo soy muy, muy princesa.
A ti te gusta, ¿no?
Bueno, vea.
No sabes qué decir.
Está mareando, que le tengo de espalda, debe estar riendo un montón.
Es que,
¿no?
La verdad es que no, porque vienes muy de marrón casi siempre, muy de marrón.
Yo sí,
verdes,
sí, en verdad, la ropa
marrón,
la llevo muy
verde,
oscura.
No traes
bueno,
rosas.
Yo llevo un granate.
Álvaro era más colorido, Álvaro venía con muchos...
Porque Álvaro le vestía a su madre.
Burgundis. Con muchos... ¿Cómo que lo viste su madre? ¿Le viste su madre?
Estoy seguro de que sí, ¿tú lo has visto?
Va como un pincel, eso es verdad.
Va como un pincel,
pero
sí.
Tú también
va
vienes
como
bien,
ir a misa todos los
pero
días.
Pero tú también vienes bien con tu jersey, con tu yo, tal, pero ¿a ti te viste tu madre o no?
A mí no. A mí no. Mi madre me compra alguna ropa, pero espero que no me esté escuchando, porque
pues no
me gusta mucho su ropa.
Oye, el jersey que traías el otro día era de tu madre y era muy bonito.
Sí, es verdad.
Jersey verde.
Ese sí. A veces acierta,
claro.
Lo
tengo que decir porque yo también se lo he comprado a mi marido. Es el mismo.
Es precioso ese jersey.
Pero es muy bonito y calentito.
Me gusta, muy calentito, con capucha.
Con capucha.
Sí,
y el jersey, pero no...
Jersey sudadera,
eso, tiene capucha, pero no es tela de sudadera, es tela de jersey.
Sí, sí. Además, ahora con el frío, pues viene muy bien. Pero bueno, vea, a estas alturas te quiero hablar también de las medidas que hemos aprendido estos días con el tema del coronavirus, claro.
¿Más?
Son medidas, hombre, no, la mascarilla, la distancia, pues son medidas que ya prácticamente tenemos asimiladas.
El gel, aquí lo tengo.
Como el gel, por ejemplo. Pues la protagonista de nuestra historia lo tiene muy asumido, pero muy asumido. Se ha hecho viral estos días una conversación de WhatsApp de lo más alarmante, en el que un chico le comentaba a su amiga Isa que había cogido el coronavirus. Y amargado el pobre, pues le pregunta si puede hacer una llamada, pues un poco para hablar del tema, para que le consuele, ¿no?
Una videollamada, ¿no? Para ver
sí,
cómo
sí, una
hemos hecho en el confinamiento, ¿no?
Y ella le responde que sí, pero que si se pone la mascarilla, no vaya a ser que se contagie.
Espera, ¿qué?
Así tal cual te lo cuento, claro. La reacción del
es
pobre
que ya
chaval...
ya nos hemos hecho un lío, no sabemos cómo se contagia y ya creemos que a través del móvil también.
La reacción del pobre chaval pues ha sido de morirse de risa, ¿no? No le quedaba otra. Que ya sabes que en Poniendo las Calles siempre vemos el lado positivo de las cosas.
¿Es necesario esto? ¿De verdad lo es,
tío? De verdad lo es, de verdad lo es.
Bueno, pero es que lo mejor no es eso, que está muy bien, sino que la captura de pantalla de la conversación se ha hecho viral en las redes sociales y eso ha despertado el ingenio de los tuiteros. Y hay un montón de tweets comentando esta fotografía con cosas tipo: si está a 2 metros del móvil, no pasa nada. Demasiado tarde, le contagió con el primer WhatsApp. O este que es mi favorito, porque uno se lamenta diciendo: y yo viendo las clases online sin mascarilla, soy un monstruo.
Otro chiste gilipollas.
Natalie Poza, qué buena. Bueno, ¿qué me traes hoy?
Pues bueno, en la noticia musical hoy hablamos de Dolly Parton, que es la reina del country sin discusión. Y ha cumplido unos estupendos 75 años.
Que está de cumpleaños, 75 años ya.
Ha vendido más de 100 millones de discos, ha ganado 7 Grammys y en el 2004 la revista Rolling Stone le situó en el número 73 de la lista de las mejores voces de todos los tiempos. Entre sus últimos logros, uno que no es musical, que Dolly Parton siempre se ha caracterizado por hacer muchas cosas fuera de la industria. Ha sido donar una importante cantidad de dinero para el desarrollo de la vacuna de Moderna contra el coronavirus.
Estupendo, pues vamos a escucharla y nada, en breve abrimos el teléfono de Poniendo las Calles. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. De la mañana y como digo, a esta hora pues nos gusta siempre hablar con un ponedor de calles que entre en directo y que se va a llevar el diploma oficial del programa. En esta ocasión podríamos decir que tengo un chamaquito, ¿no? A David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Lo he dicho bien o no?
Sí, excelente.
Así llamáis a los nenes allí, ¿verdad? A los pequeños.
¿Dónde es?
Allí, en México.
Sí, así lo dicen.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias a Dios. Los escucho aquí antes de dormir.
Ya te ve... Nada,
acá
te vas
a... Ya son 7 horas antes.
Claro, ¿allí qué hora es ahora mismo?
Aquí en México son las 9:47.
Ahora mismo son las 9:47. O sea que tú nos escuchas prácticamente en prime time en vez de madrugada, claro.
Sí, pero pues lo escucho muy seguido.
David, ¿cómo
diario,
nos...?
Casi.
David, ¿tienes algún vínculo con España? ¿Cómo nos conociste?
No, hombre, pues tengo una aplicación en el teléfono que es Radio Internacional.
Ajá.
Y pues España, pues mis abuelos eran españoles y hice un máster, acabo de terminar un máster en Alcalá. Uh-huh. Entonces, media online, entonces pues me estoy familiarizando un poco.
Claro, todo eso te hace buscar cosas que tengan relación con España, ¿no?
Claro, claro. Aparte, pues ya estuve un tiempo por allá y pues sí me pareció maravilloso. Uh-huh. Madrid y Salamanca, Pamplona y Barcelona y varios lugares.
Uh-huh. David, ¿a qué te dedicas? ¿Tú en qué trabajas?
Soy administrativo de una empresa prestadora de servicios.
Uh-huh. Eres administrativo en una empresa. Y te iba a hacer una pregunta, David. ¿Qué es lo que más te gusta de Poniendo las Calles? Que esto es una cosa que preguntamos a veces porque tenemos dudas de qué es lo que mejor hacemos.
Me encanta que tienen interacción con diferentes personas. Uh-huh. Me encantan los temas que desarrollan de música. Y pues obviamente me cautiva mucho los acentos que manejan.
Uh-huh. Estupendo.
La acentuación española que manejan.
David, ¿has animado a algún amigo tuyo por allí, por México, a que escuche también el programa para poder hablar de él? Porque claro, si nadie más lo escucha, pues a veces lo mismo tienes algún comentario que hacer y dices, pues no encuentro con quién.
Pues obviamente pues no voy a empezar a compartir la estación, yo creo. De momento nomás lo he escuchado yo, la escucho aquí en mi casa, pero pues obviamente ya... Más tiempo la vamos a escuchar más en grupo.
Muy bien, nos vas a hacer de embajador entonces, ¿no? En tu país.
Vaya, claro que sí.
Estupendo.
Con gusto.
Pues David, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por habernos llamado para entrar en directo. Te vamos a mandar el diploma oficial de Ponedor de Calles, que tú como nos escuchas sabes que damos un diploma.
Sí, obviamente se los acepto con muchísimo gusto.
Genial, pues te vamos a mandar ese diploma y nada, que trata de mover por allí, por tu país, el programa para que nos escuche más gente a través de la radio internacional, ¿vale?
Claro que sí, cuenten conmigo.
Un besazo enorme, David.
Dale, abrazos.
Hasta luego. Nosotros vamos a seguir a las 4:46 de la mañana poniendo las calles. Hoy hemos tenido un ponedor desde México.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Vamos a seguir en un momentito aquí en Poniendo las Calles, hablando de dónde se encuentran los ponedores de calles y también de qué temperaturas tienen y si está lloviendo ya, si hay viento, porque viene Gaitán, madre mía, estamos aquí asustados.
I'm
4:49 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo en el primer despertador de la radio en nuestro país. Y Domingo Moya nos ha escrito para contarnos, pues mira, aquí estamos en Higuera de la Sierra, provincia de Huelva. No estamos en alerta de momento, se esperan lluvias, eso sí, pero vamos, una cosa normalizada. Ya con que llueva lo justo nos va a parecer normal después de todo lo que estamos viendo. A esta hora también es cuando tenemos que dar paso ya a nuestro divulgador científico, a Jorge Alcalde. Y es que los miércoles nos gusta mucho hablar de ciencia con él. Ahora mismo es director de la revista Esquire y durante años ha estado al frente de publicaciones como Cuo o Muy Interesante. En sus ratos libres, además, se dedica a escribir libros de ciencia, ¿Por qué los astronautas no lloran?, Arquímedes, el del teorema, o la novela La noche del rey. Hoy queremos que nos hable de unas luces que se han podido ver estos días por el cielo español. Jorge, buenos días. ¿Qué son esa especie de estrellas fugaces gigantes que hemos visto?
Muy buenos días, Bea. Bueno, son estrellas fugaces, pero muy gordotas. Bueno, realmente no son estrellas fugaces. Vamos a explicarlo un poquito, ¿no? Pero sí es verdad que ha sorprendido a mucha gente en algunas zonas del Bierzo, en el noroeste de España. Pero también anteriormente, unos días antes, al principio de año, se pudieron ver cosas parecidas en Sevilla. Son bólidos. Es lo que los científicos llaman un bólido. Un bólido no es otra cosa que un fragmento de un asteroide o de un cuerpo astral que, bueno, que procede del espacio y que penetra en la atmósfera. Y al penetrar en la atmósfera, pues con el contacto con nuestra atmósfera, entra en ignición, explota y produce una gran bola de fuego visible a nuestros ojos. Los habitantes de estas zonas de España que durante los últimos días o las últimas semanas han tenido la suerte de estar mirando justo en ese momento al cielo o tener una cámara orientada a esa parte del cielo, han descubierto una especie de bola de fuego que ha recorrido el firmamento de lado a lado y que parecía que iba a chocar contra la Tierra, aunque bueno, afortunadamente no ha chocado.
Jorge, ¿se producen muchas a lo largo del año?
Se producen muchísimas y de diferentes tamaños, lo que pasa que es muy difícil verlas. Hay observatorios astronómicos en toda la península ibérica dedicados a intentar captar estos bólidos con cámaras orientadas a las zonas donde habitualmente se encuentran para poder verlos. Es un fenómeno muy natural. En nuestra Tierra caen permanentemente pequeños objetos procedentes de asteroides, de restos, de cometas, de pequeños rocas, fragmentos que entran en nuestra órbita. La mayoría de las veces no las vemos. De cuando en cuando tienen tamaño suficiente para ser visibles y de muy cuando en cuando, afortunadamente, tienen tamaño suficiente como para caer en la Tierra y a veces provocar algún tipo de desperfecto. No fue, afortunadamente, el caso de estos bólidos que hemos podido ver en España estos días.
¿Y se sabe cuál es el origen?
Muchas veces sí y otras veces no. En estos casos es muy importante la colaboración de los ciudadanos. Los astrónomos suelen pedir a la gente que lo haya visto que mande fotos, vídeos, si los ha hecho, por lo menos diga desde dónde lo vieron hasta dónde pareció desaparecer en el horizonte, porque eso les sirve para triangular y buscar la procedencia de estas rocas. A veces son pequeños fragmentos de un cometa o pequeños fragmentos de un asteroide. Un asteroide cuando vuela alrededor del Sol pues puede ir rodeado de una pequeña cohorte de pequeñas piedrecitas que se desprenden, que son atrapadas por la órbita de la Tierra y entonces penetran en nuestro entorno. La mayoría de las veces es eso. Y a veces incluso se puede detectar, después de muchas investigaciones, cuál es el asteroide origen, el cometa origen de este cuerpo. Otras veces son erráticos, son fragmentos que pululan por el espacio cerca de nosotros y que nunca sabremos de dónde vienen.
¿Cómo se detectan?
Hay varias formas de detectar ese tipo de meteoros, que es como se llaman los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Si cayese en la Tierra ya lo llamaríamos meteorito. O sea, la diferencia entre un bólido, un meteoro y un meteorito. El meteorito es ese que ha caído en la Tierra y a veces podemos incluso cogerla con las manos esa roca. Se detectan con una red de seguimiento que existe por telescopios y cámaras que están orientadas a diferentes lugares de la Tierra y que permanentemente están vigilando y rastreando estos movimientos de estos fragmentos. Otras veces se detectan porque son visibles, como lo que ha ocurrido ahora en España, y por lo tanto se pueden casi seguir su trayectoria. Otras veces se detecta porque llegan al suelo y se pueden coger. Hay especialistas en rastrear localidades de todo el mundo buscando meteoritos, buscando fragmentos de estos bólidos. Algunos son pequeñísimos, de un tamaño minúsculo, otros pueden tener el tamaño pues, de una pelota de ping-pong o de tenis o de fútbol, los más grandes. Y existe toda una especialidad científica en el rastreo de estos cuerpos para encontrar muestras físicas que nos puedan ayudar un poquito a entender mejor cómo funciona el cosmos, porque al fin y al cabo estos restos son muestras de el origen, en algunos casos, del sistema solar, o muestras de algunos objetos que existen fuera de nuestra atmósfera, de los que todavía desconocemos mucho.
Sobre el tamaño nos pregunta Olivia y dice, ¿qué pasaría si estos objetos no se desintegran y cuál sería el tamaño que pondrían en riesgo la vida en la Tierra, como ya ocurrió con los dinosaurios?
Claro, todos sabemos que la Tierra es impactada de cuando en cuando por un gran meteorito que puede producir pues, efectos catastróficos, como efectivamente lo que ocurrió hace 75 millones de años con la extinción de los dinosaurios. Los tamaños son muy variados. Todos estos bólidos que vemos son muy pequeños, evidentemente son unos pocos metros. En el siglo pasado hubo un acontecimiento en Siberia, en la localidad de Tunguska, en Siberia, donde uno de estos bólidos, que no llegó a impactar en el suelo, pero era tan grande que generó una onda de choque contra la atmósfera, un gran estruendo, y pudo incluso pues, destrozar algunos cristales de edificios y se cargó hectáreas y hectáreas de bosques simplemente por la onda de choque, por la onda expansiva. Ese objeto tenía entre 50 o 150 metros, es decir, era pues, una especie de entre medio campo de fútbol y un campo de fútbol de grande, para entendernos. Aún así, estos objetos no serían suficientes para generar una catástrofe. Hay objetos de centenares de metros, de kilómetros de diámetro, que serían que muy peligrosos, que afortunadamente están siendo muchos de ellos monitorizados por la ciencia. Más o menos sabemos que se va a acercar o no a la Tierra y que están algo controlados. Pero sí es verdad que los objetos menores, los de menos tamaño, no están controlados. Muchas veces aparecen casi por sorpresa y podrían generar, si caen en la Tierra algunos de ellos, pues no una catástrofe global, pero sí daños en una ciudad o desperfectos en un pueblo, por lo cual siempre pues la ciencia tiene que estar pendiente de ellos. Sabemos que tarde o temprano caerá un gran meteorito sobre la Tierra, lo ha hecho periódicamente. Lo que no sabemos es si se va a ocurrir dentro de 100 años, 1000 años, 1 millón de años o 10 millones de años. Pero lo cierto es que así ha funcionado el cosmos y así seguirá funcionando.
Nos has convencido completamente, Jorge. Está claro que mejor bólidos o meteoros que meteoritos. Jorge Alcalde, un abrazo y hasta el próximo miércoles.
Pasad buen día, ha sido un placer como siempre. Hasta otra.
Hasta luego, 4:57 de la mañana y nosotros ya dejamos de hablar de los meteoros, los bólidos y los meteoritos para hablar de las inclemencias meteorológicas propias del invierno, pero que estamos un poco asustados, las cosas como son. Entre la nevada y ahora las lluvias, ¿qué dicen los ponedores? ¿Cómo están en sus regiones, provincias y localidades?
Pues mira, Magistris Manolo nos dice, hola, a Gaitán le tengo unas ganas que se va a enterar. Lo vamos a devolver por donde vino. Lo bien que estábamos con lo nuestro. Pues desde Valencia, cuna de ponedores, y ánimo a los que están en situaciones incómodas de enfermedades, virus o de trabajo. Un abrazote. Pues un abrazote a ti también,
estupendo,
¿no?
Estupendo, Nacho. Enseguida vamos a seguir leyendo mensajes. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, pues te vamos a pedir que no cambies el dial. Enseguida vamos a hablar sobre vacunas, pero no sobre su eficacia, que está más que contrastada, sino sobre el derecho que tenemos o no los ciudadanos de permitir que nos la administren o de negarnos a que nos la pongan. Esto será en un momento. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.